Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Segunda hora de la mañana del fin de semana. Buenos días, bienvenidos. Si acabas de despertarte, se acaba de sonar el despertador. Aquí estamos, los de la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila y encantadísimos de estar contigo hasta las 8:30 de la mañana, hasta que arranque Iglesia Noticia. Hoy van a volver a subir las temperaturas, ya lo siento. Va a volver a hacer calor, aunque no tanto como a partir de mañana. Las temperaturas máximas van a volver el lunes a superar los 40 grados en muchos lugares del país, y las mínimas pues otra vez van a ser muy elevadas, con noches tropicales por encima de los 25 grados. Así que la última semana de campaña electoral, desde luego, como era previsible, pues va a coincidir con una nueva ola de calor y con temperaturas altísimas. Durante toda la noche hemos estado muy pendientes, y lo seguimos estando, del incendio de la isla de La Palma. A esta hora amanecen los municipios de Punta Gorda y de Tijarafe con unos 4.200 vecinos desalojados. Este domingo se espera que las condiciones del tiempo mejoren, que sople menos el viento y que esto ayude a controlar un fuego que de momento ya ha arrasado cerca de 4.700 hectáreas.
Ave María Purísima.
Parece un volcán. Ay, mamá,
mira cómo corto es.
Bueno, los vecinos de La Palma, acostumbrados a vivir entre volcanes, asistían ayer impotentes como el fuego y se iba acercando con fuerza a las casas. 13 viviendas, de hecho, quedaron calcinadas por el fuego, que se propagó rápidamente debido al viento que azotó la isla durante toda la jornada. Y a eso hay que sumar la actitud de muchos vecinos que se resistían a abandonar sus hogares pese a la insistencia de los bomberos.
Hemos dado orden de evacuar a más de 4.000 personas. Seguimos encontrando resistencia en la población y hay que, bueno, pues desde aquí, desde los medios de comunicación, resaltar que, por favor, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se les haga caso, de tal forma que podamos garantizar la seguridad de las personas, que es lo que más nos preocupa.
La verdad que se pone uno en la piel, en el lugar de estas familias, ¿no?, que ha vivido toda su vida en una casa, en un domicilio, que tiene tantos y tantos recuerdos allí metidos, todas las cosas, todos los, en fin, los la historia compartida, y ve venir las llamas, y pues aunque venga la policía, uno se hace fuerte allí, ¿no? Pero, en fin, que a las fuerzas de seguridad se les haga caso, clamaba el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con mucha razón. Antes de caer la noche, llegó el primer hidroavión procedente de Málaga, que ya pudo efectuar algunas descargas sobre el fuego. Y durante la madrugada se esperaba que llegase el segundo. El objetivo es que a primera hora comenzase a operar. Ahora son en La Palma, en Canarias, las 6 de la mañana. Pues en cuanto se haga la luz, el objetivo es que puedan volver a operar los medios aéreos. Durante la jornada del sábado, allí han estado trabajando 400 efectivos terrestres y 13 aéreos. 100 de ellos han seguido sobre el terreno toda esta noche tratando de contener el perímetro del fuego. Así que, bueno, vamos a estar muy pendientes durante todo el día para contarte la última hora de este, que es el primer gran incendio de este verano de 2023. Por lo demás, este domingo acaba el plazo para que el censo informe a Correos. Este es el procedimiento, o sea, el plazo que acaba hoy es para que el censo informe a Correos de las personas autorizadas a recibir el voto por correo. Una vez cumplido este trámite, esos votos se seguirán enviando a los domicilios de la gente estos días, hoy, mañana, bueno, incluso hasta el próximo miércoles. Y el jueves 20, en principio, es cuando finaliza el plazo para que se depositen esos votos en las oficinas de Correos. Y lo cierto, por muchas explicaciones que se nos quieran dar, y el viernes en esta casa lo intentó el director operativo de Correos, es que es evidente que el proceso no se ha planificado bien. No tiene sentido que tengamos las oficinas a reventar de gente todo el fin de semana, allí pasando calor, haciendo colas de horas, para poder ejercer un derecho fundamental como es el voto. El sábado, ayer, estuvieron abiertas 1.966 oficinas en toda España, sobre todo en las grandes ciudades. Nosotros estuvimos en alguna de ellas.
Vengo a recogerlo porque vinieron dos veces a mi casa, pero evidentemente, como trabajo jornada completa, pues no estaba en ninguna de las dos veces.
Decidí venir hoy sábado porque lo recibí ayer, viernes, y entonces ya quedan pocos días.
Me ha llegado esta mañana y muy bien, porque lo pedí el martes y, bueno, ha llegado esta mañana y digo, ¿para qué lo voy a dejar más tarde?
En mi caso intentaron entregármelo durante la semana, no estaba en casa porque estaba trabajando en la oficina y me dejaron una notificación de que tenía que venir a recogerlo aquí.
Estos los que encontraron una oficina abierta, pero es que incluso aquí a la radio llamaba ayer gente protestando porque había pues muchas oficinas que estaban cerradas. Y eso que había casi 2.000 abiertas. Pero es que hoy va a ser peor la cosa, porque solo abrirán 276 oficinas de capitales de provincia y de zonas turísticas. Lo van a hacer desde las 9 de la mañana y hasta las 2. Así que si estás pendiente de poder recoger la documentación o de votar, en la página web de Correos, en su buscador, puedes ahí consultar cuáles son las que abren este domingo y a ver si tienes suerte. No es de recibo que esté ocurriendo esto. Y no tiene nada que ver con conspiraciones ni nada por el estilo. Se trata simplemente de tener experiencia para poder gestionar una empresa tan grande, para planificar con tiempo, para adelantar las contrataciones extraordinarias, tiempo pues para haber ampliado los horarios, pero mucho antes. Gestión, gestión, gestión y gestión. Ese ha sido el problema. Con una gestión profesional y no politizada, pues seguramente no estaríamos viendo estas situaciones un tanto esperpénticas que parecen una maniobra del destino para recordar a algunos de los protagonistas de las viñetas de Ibáñez. Qué grande, ¿verdad? Qué grande. Que ayer nos dejaba, después de toda una vida poniéndonos sonrisas gracias a Mortadelo, a Filemón, a los de 13 Rue del Percebe, en fin. Hoy, por cierto, en una entrevista concedida a Colpisa, El Correo, Alberto Núñez Feijóo advierte de que pedirán amparo a la Junta Electoral si antes del 23J hay voto por correo pendiente. Advierte hoy Feijóo en las páginas de Colpisa, El Correo. Y hablando del presidente del Partido Popular, la verdad que casi la principal novedad del día en cuanto a la campaña electoral la encontramos en la entrevista a Feijóo en estos mismos micrófonos, en esta casa, en el programa Agropopular. Le contó el líder del PP a César Lumbreras sus planes para el medio rural en caso de ganar las elecciones, que pasan por beneficios fiscales, un plan nacional del agua y el fomento del relevo generacional en el sector primario.
Vamos a hacer una política fiscal discriminatoria, positiva, para aquellas personas que compren vivienda en el rural, para aquellas industrias y aquellas explotaciones de cualquier tipo, no solo agroalimentarias, que se instalen en el rural, y una política de conciliación, queden viviendo en el rural. Necesitamos reactivar económicamente el rural para mantener al menos la población y, si es posible, incrementarla, ¿no?
Se comprometía Feijóo además a rebajar el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros y a rebajar el IVA de la carne, el pescado y la conserva. Un Feijóo que ayer incluso llegó a mentar la mayoría absoluta. Pronunció esa palabra que parecía un tabú. No es imposible, dijo en el mitin que celebró ayer en Logroño. En la campaña socialista, mientras tanto, siguen sin demasiadas alegrías que llevarse a la boca, esa es la verdad. De hecho, no estaría de más que alguien de confianza le acompañase esta mañana a Sánchez cuando baje al kiosco, si es que baja, o que le prepare cuando le pongan los periódicos en la mesa, porque lo que se va a encontrar en la prensa del domingo no le va a gustar. El PP sube en todos los trackings que vienen publicando los diarios estos últimos días. En La Razón, el PP llega a los 155 escaños, a los 152 en ABC, hasta los 149 en El Mundo. Incluso en El País, Feijóo sube 3 escaños desde ayer y ya estaría en los 136. En esos sondeos, los socialistas están entre el mínimo de 100 escaños que le da El País en la horquilla baja y los 107 que le da ABC en la horquilla alta. Y este suelo de los socialistas es importante, sobre todo pensando en el día después, en la gestión de la derrota. Es evidente que Sánchez borró toda posibilidad de crítica interna tras la debacle del 28 de mayo. Lo hizo al convocar estas elecciones justo el día después, cuando algunos varones ya afilaban los cuchillos. Pero ahora Sánchez ya no podrá esconderse. Tendrá que asumir en primera persona el resultado de las urnas y actuar en consecuencia. Aunque es verdad que, tratándose del actual presidente del gobierno, podemos esperar cualquier cosa. Él mismo nos recordó ayer su propia biografía cuando recuperó este sábado en un mitin el poder del PSOE después de que su partido lo echara. O cuando ganó una moción de censura contra todo pronóstico. A esa épica se refugia Sánchez para tratar de insuflar ánimos a un partido que la verdad tiene las baterías en reserva.
Nosotros ganamos unas primarias en dos ocasiones contra todo pronóstico. Nosotros ganamos una moción de censura para expulsar la corrupción del gobierno de España contra todo pronóstico. Nosotros ganamos dos elecciones en 2019 contra todo pronóstico para que hubiera un gobierno de progreso en España.
Es verdad que ninguna encuesta apunta a un desplome total de los socialistas, que aguantarían al menos por encima de los 100 diputados. Pero aún así, la verdad es que nadie se atreve a aventurar lo que puede pasar después de las elecciones. Entre otras cosas porque Sánchez se ha ocupado de que no haya ningún nombre con la suficiente entidad o bagaje como para pensar en la sucesión. Entre los líderes autonómicos, porque todos excepto García Page y quizá Adrián Barbón aparecen ahora ante la opinión pública como perdedores. Y en el partido porque o son perfiles muy técnicos o son muy nuevos y casi desconocidos para el gran público, ¿no? En fin, sal a la calle hoy y pregunta si quieres a los vecinos quién es Pilar Alegría. A ver quién conoce al actual portavoz del PSOE. Y por cierto, está pasando bastante desapercibida lo floja que está siendo la campaña de Sumar. Una campaña boicoteada internamente por la parte de Podemos, que no nos engañemos, es la que aportaba el engranaje, las bases y en muchas ocasiones la fuerza de las ideas, aunque fueran absolutamente descerebradas. Pero es que además la candidata tampoco está siendo capaz de encontrar su sitio, sus mensajes. Hoy en El País tratan de reflotarla con una larguísima entrevista en la que, bueno, ¿cómo será la cosa? Que el titular principal es: vamos a gobernar con el PSOE y lo vamos a hacer mejor. Hombre, ya, me figuro que peor no quieres hacerlo. Pero es que encima se ha rodeado de gente sin escrúpulos. Ojo a lo que dijo ayer su candidata al Senado en La Coruña, una señora que se llama Marilar Alexandre.
He visto lo que quieren hacer los aprendices de nazis en este país, dar marcha atrás, volver os tempos de censura, volver os tempos como no franquismo y el crimen.
Has escuchado correctamente. Aprendices de nazis. Se la entiende perfectamente, ¿no? Referencia, pues, es de entender que a los de Vox, incluso a los del PP, aprendices de nazis. Se ha llamado aprendices de nazis a unos dirigentes políticos en el año 2023. Y luego se escandalizan por el que te vote chapote. Porque ofende, porque es frívolo, porque... Pero algunos se permiten sacar a relucir a los nazis. En fin, que son las 7 y 12, 6 y 12 en Canarias, y tengo yo interés porque conozcas otras noticias que te va a contar ya Sandra Asenjón. Prisión provisional.
Para 5 de los 6 alemanes acusados de violar en grupo a una joven de 18 años en Mallorca. Los hechos tuvieron lugar el jueves en un hotel situado en la playa de Palma. La víctima, también de Alemania, asegura que fue forzada por 4 de ellos y que otro lo grabó todo con un móvil.
Intento de homicidio.
Ya ha ingresado en prisión el joven que esta semana ha acuchillado a un redactor del periódico de La Voz de Galicia. Es el mismo chico que en el año 2015 dio un puñetazo a Mariano Rajoy. La juez le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa, de lesiones, atentado y daños.
El mago del humor.
El dibujante Francisco Ibáñez ha fallecido a los 87 años. El creador de personajes tan populares como Mortadelo y Filemón siguió dibujando hasta el último momento. El lunes sus lectores más fieles podrán despedirse de él en el tanatorio de Sancho de Ávila de Barcelona.
Gerson.
La ciudad del sur de Ucrania vuelve al punto de mira. Kiev baraja extender su ofensiva a Gerson, aprovechando que las fuerzas rusas avanzan más lento de lo esperado desde la retirada del grupo Wagner, que ya entrena a los bielorrusos.
Wimbledon.
Hoy se disputa la final más esperada, Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic, a las 3 de la tarde. El murciano buscará redimirse de su último encuentro contra el serbio, en el que acabó lesionado. Además, la 15ª etapa del Tour de Francia arranca a las 5 y en la 14ª, Carlos Rodríguez ha conseguido la tercera victoria española. Todo como siempre lo podrá seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Los datos del paro del mes de junio. El paro bajó en 50.000 personas. Los afiliados subieron 54.000. Parecen cifras simplemente positivas, pero son muy, muy modestas.
El dato y lo que significa.
Para la época del año en la que estamos. El dato de afiliación es el más bajo desde 2015. Y el descenso del paro es el menor en un mes de junio desde 2008. O sea, y si miramos las cifras en términos...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
12.995. 1, 2, 9, 9, 5. Serie 018, 0, 1, 8.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Así que sí, estamos ya justo a una semana de las elecciones generales del 23 de julio y por tanto, bueno, encaramos ya la recta final de una campaña electoral que se está haciendo, como todos, la verdad, especialmente larga. Este fin de semana será el último y los dirigentes políticos continúan su gira por toda España, intensificando sus mensajes. Por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que va a estar hoy en Barcelona tras haber pasado este sábado por Valencia. Allí el líder socialista, lo escuchábamos, sacaba pecho por sus victorias electorales y, cómo no, volvía a su mantra más habitual durante estos días de campaña, que es azuzar el miedo contra un gobierno PP-Vox.
Se llama claudicación ante el machismo. Y esa es la gran diferencia, que nosotros pactamos con quien haga falta para sacar adelante derechos y libertades, y ellos pactan con Vox para recortar libertades. Esta es la gran diferencia.
Se le nota crispado al presidente del gobierno tras el resultado del cara a cara del pasado lunes, del que aún en Ferraz no se han recuperado, cara a cara con un Alberto Núñez Feijóo que, como te decía, pasaba este sábado por los micrófonos de esta casa de COPE y tras ello se lanzaba de mitin en mitin de nuevo a recabar el voto en un estado de euforia contenida. Se ve ganador el próximo domingo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Alberto Núñez Feijóo se sabe en la recta final de una carrera que acabará con él en la Moncloa. En su equipo el sentimiento es de euforia contenida y las expectativas están en lo más alto. El líder popular espera alcanzar los números para un mandato en solitario. Gobernar en coalición no está en la cabeza de Feijóo. Repiten machaconamente dirigentes y, a tenor de sus proyecciones, una victoria clara por encima del listón de los 160 escaños es posible. La estrategia de Feijóo es inequívoca en busca de elevar a su partido a la condición de atrápalo todo, capaz de pescar en caladeros de distinta ideología a izquierda y derecha. El movimiento telúrico en el tablero a favor del PP tiene al PSOE resintiéndose en su facturación, a la defensiva, aferrado a agitar el miedo a la sindicación de las derechas ante una ciudadanía que da la espalda a Pedro Sánchez. Las expectativas son difíciles de controlar, admiten en la misma Ferraz, conscientes de dirigirse a una tropa aquejada de derrotismo y desmotivación. El alto mando cree posible la movilización y hasta cuantifica la pugna entre los indecisos con los populares en 15-20 escaños, aunque se rinde ante una ventaja media de 20 puntos de Feijóo sobre Sánchez en la fidelidad del votante.
Desde luego va a ser clave el número de diputados que consiga un Feijóo que pretende gobernar en solitario si alcanza los 160. Va a depender, en todo caso, de lo que haga Vox. El partido de Santiago Abascal busca, a una semana de esos comicios, ser imprescindible y aspira a entrar en el gobierno. Por eso, este sábado, el propio Abascal le mandaba un recordatorio al líder del Partido Popular.
¿Pero cómo se te ocurre, Alberto? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo puedes amenazar la alternativa de esa manera? Nos tiene extraordinariamente preocupados. Yo creo que es un señor con buena intención, creo que no es como Sánchez, pero desde luego esto pone en riesgo la alternativa.
Se refiere a Abascal a esa oferta que le hizo Feijóo en el cara a cara a Sánchez de que le dejaría gobernar si el PSOE fuera el partido más votado. Bueno, el caso es que la suma de las derechas, que según todos los sondeos que venimos contando podría gobernar ante una suma de izquierdas a la que no le dan los números. Y es que sumar la fuerza de Yolanda Díaz no termina de despegar. Díaz hace un llamamiento al voto este sábado en Gijón para evitar, dice, una recesión, la que traería, en su opinión, un gobierno de Feijóo. Por ejemplo, asegura la líder de Sumar, en la sanidad pública.
Si alguien sabe de privatizar la sanidad, se llama Romay Beccaria. Alberto Núñez Feijóo es un discípulo magnífico de Romay Beccaria, que privatizó la sanidad pública galega y sigue privatizando la sanidad allí donde gobiernan.
El juez ha decretado prisión provisional para 5 de los 6 alemanes acusados de violar en grupo a una joven de 18 años en Mallorca. El sexto ha quedado en libertad. Cuatro de ellos habrían agredido sexualmente a la chica y otro lo grabó todo con el móvil. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado jueves en un hotel situado en la playa de Palma, Ana Huertas.
Los turistas han estado compareciendo desde primera hora de la mañana de este sábado. Llevaban detenidos desde el mismo día de los hechos. Según fuentes de la investigación, la chica, también de origen alemán, estaba de vacaciones con unas amigas en la isla. Esa noche conoció a uno de los seis implicados, con el que estuvo charlando tranquilamente en la playa y mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Después fueron al hotel donde se hospedaban. Más tarde llegaron los otros chicos. La víctima asegura que fue forzada por cuatro de ellos y se encerró en el cuarto de baño. Uno de ellos reconoció que se habían propasado con ella y la acompañó hasta su hotel. Fue allí cuando la víctima avisó a las autoridades y se procedió a la detención de todos los implicados, de entre 21 y 23 años.
El pasado martes, un operario de la playa de Roda de Vera, en Tarragona, encontraba el cadáver de una bebé de aproximadamente 6 meses de vida en un estado de avanzada descomposición. Terrible esta historia. Los primeros indicios indican que la pequeña podría haber viajado a bordo de una patera y que cayó al mar. En cualquier caso, la Guardia Civil aún estudia las causas del fallecimiento para descartar indicios criminales. Aquí en COPE, el alcalde de esta localidad ha contado, se lo contaba a Cristina en el fin de semana de COPE, la consternación de la ciudad ante este suceso. Su testimonio lo ha recogido Luis Colón.
Parece surrealista, pero así lo han contado los testigos de este suceso. Ha tenido lugar en la playa tarraconense de Roda de Vera. Era un bebé de aproximadamente unos 6 meses de edad. Estaba decapitado y en un estado avanzado de descomposición. Los primeros indicios indican que la pequeña podría haberse caído de una patera en la que viajaba hace semanas. No obstante, la Guardia Civil aún estudia las causas del fallecimiento para descartar indicios criminales. El alcalde de la localidad, Pere Virgili, ha comentado este hecho en fin de semana de COPE con Cristina López Slichting.
Una experiencia dura que costará de que olvidemos. Nosotros hemos tenido evidentemente algún incidente con algún ahogado, pero la verdad es que la llegada a la playa de un cuerpo de una niña de aproximadamente unos 6 meses te deja tocado por tiempo.
Recordamos que es el segundo cuerpo sin vida que se encuentra en las últimas semanas en las playas de Tarragona. Se encontró el cadáver de una mujer adulta unos días antes de este suceso.
Un bebé de 6 meses, un bebé anónimo, no sabemos nada de su vida y lo único que podemos intuir a su alrededor pues es una historia de tristeza, de guerra, de violencia y vete tú a saber de qué más. Miramos a Ucrania porque allí las tropas de Kiev continúan con la contraofensiva en el sureste del país y en los alrededores de la ciudad de Bakhmut. Los avances en el frente son mínimos, mientras son noticias, siguen siéndolo, los mercenarios del grupo Wagner. Algunos de sus miembros se han incorporado a las tropas militares rusas, mientras que el resto ya han comenzado a entrenar al ejército bielorruso con un posible nuevo líder. La información es de Victoria Montaner.
En un momento en el que Ucrania además ha confirmado la presencia de mercenarios del grupo Wagner en Bielorrusia, sin ofrecer ni una cifra exacta ni ninguna ubicación precisa, las miradas se vuelven a centrar en la ciudad de Jersón. En estos momentos, Rusia ocupa la orilla oriental del río Dnieper, que separa la ciudad en dos, y el gobierno de Kiev controla el margen occidental. Ucrania está llevando a cabo operaciones de inteligencia y reconocimiento en la zona y lanzando además ataques en la retaguardia de las tropas rusas. Por su parte, Rusia sigue sin reconocer los avances ucranianos y asegura que continúa repeliendo los ataques enemigos en el frente. En la última ofensiva, 12 militares ucranianos a bordo de 3 embarcaciones han sido abatidos en esta región ucraniana cuando intentaban cruzar el río para acceder a la zona controlada por Rusia.
Y ahora déjame que te hable de economía, de este contexto inflacionario en el que nos encontramos y el incremento de los tipos de interés que ha impuesto el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales para tratar de controlarlo, porque esto nos obliga a todos, ¿verdad?, que te voy a contar, a hacer un gran esfuerzo. En primer lugar, a las familias, porque tienen que dedicar una parte cada vez mayor de su renta disponible a cubrir el incremento del coste de la vida. Eso sí, la tasa de ahorro de los hogares españoles ha subido ligeramente, hasta el 11,8% en el primer trimestre de 2023. Y al Estado, porque también aumenta el coste de su deuda pública y cada vez tiene que pagar más intereses por el dinero que recibe en préstamo de los inversores. Esta mala mala noticia para el Tesoro Público es, sin embargo, muy buena para los ahorradores, ya que pueden percibir más intereses comprando títulos de deuda pública, es decir, prestando dinero al Estado, que el que consiguen por el dinero que tienen depositado en los bancos comerciales. Así pues, el interés disparado de la deuda se ha convertido en un interés también desbocado de los inversores por la deuda pública, en concreto por las letras del Tesoro, que son títulos que se emiten a un plazo de vencimiento muy corto, inferior al año, y que suelen ofrecer intereses relativamente bajos, porque se consideran inversiones muy seguras. En cualquier caso, pregunta, ¿existe algún inconveniente a la hora de realizar este tipo de inversiones en títulos de deuda pública? Nos ofrece una pista Antonio Sanabria, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense.
Lo que más te puede retraer es que sabes que durante el tiempo de duración de esa letra no tienes capacidad de uso de ese dinero. En la medida que no tengas un ahorro o no sabes si puedes dejar libre o no esa cantidad de dinero, te puede hacer menos proclive a comprar esas letras.
Por tanto, la pérdida de disponibilidad del dinero durante el tiempo en que lo hemos prestado al Tesoro, pues puede convertirlo en un producto menos deseable, sobre todo si no se disponen de muchos ahorros. No obstante, se trata de un producto de inversión muy seguro, dicen los expertos, que ahora ofrece una rentabilidad muy alta, casi del 4%. Así pues, para una inversión de 10.000 euros, la ganancia que se obtendrá será de 380. No es un mal pellizco, ¿verdad?, tal y como están las cosas. Pero, ¿va a seguir creciendo esta rentabilidad? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Cuál va a ser la tendencia? Joaquín Robles es analista de XTB y apunta alto.
La rentabilidad de las letras seguirá subiendo, pero cada vez de una manera más limitada. Lo que sí que esperamos durante los próximos meses es que sobrepase la barrera del 4%.
Vamos con otra noticia, desde luego triste del día, y es que este fin de semana nos ha dejado el dibujante Francisco Ibáñez, el padre de Mortadelo y Filemón. Ha muerto a la edad de 87 años en su Barcelona natal, rodeado de sus tabletas y pinturas, las mismas que ha dado luz a las cientos de misiones de los superagentes de la TIA, esa organización supersecreta que intentaba emular al MI6 de James Bond con un toque humorístico y muy español. Así que con la música de Mortadelo y Filemón vamos a llegar hoy a las 7:30 de la mañana.
La mañana.
Antonio de Ray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llevan 4 años esperando y la cuenta atrás ha comenzado. Más de 2 millones de jóvenes de todo el mundo, muchos de ellos españoles, peregrinarán hasta Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, el mayor encuentro de jóvenes de todo el mundo. Los detalles, los peregrinos y los preparativos te los contamos en Eclesia Destino JMJ. El sábado y domingo a la 1:00 p.m, en 13.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Volvemos a casa caminando.
Pero si vamos a tardar el doble.
¿Y qué?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios...
Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
seguir.
¡José! ¡Gol del Betis! ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Las 7:30, 6:30 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Nos queda todavía una hora de radio por delante aquí en la mañana del fin de semana hasta que empiece Iglesia Noticia. Contigo desde las 6 de la mañana. Gracias por madrugar con nosotros. Gracias por seguir al otro lado de la radio. Enseguida te cuento la última hora de la campaña electoral, también pendientes de ese incendio que se declaraba ayer en la isla de La Palma y que de momento ya ha quemado 4.700 hectáreas y ha provocado más de 4.000 evacuados. Pero antes, déjame darte una cifra a esta hora de la mañana. 394. Fueron las personas que murieron ahogadas en las playas y piscinas de nuestro país el año pasado. Casi el 70% fueron hombres. Este verano ya hemos visto cómo durante el mes pasado perdieron la vida 57 personas. Un dato que hace de este junio el segundo peor de los últimos 10 años. Te puedes imaginar que durante el verano las cifras se van a multiplicar. Para que te hagas una idea, en la última semana han muerto 23 personas ahogadas y entre ellas un hombre que trataba de salvar a tres niñas. La mayoría de esos ahogamientos suceden en las playas y, bueno, parece algo obvio, pero es esencial, antes de meternos en el agua, ver el color de la bandera. Parece, ya te digo, que es una obviedad, pero hacer caso a estas señales nos puede ahorrar el susto. Javier Cantero es socorrista en Hellín, en Albacete.
Es un idioma universal, pues es verdad que yo creo que tiene que ser por un exceso de confianza más que por no entender y ver y observar que el mar está revuelto y así como así indica su color.
En el caso del mar, algunos casos están relacionados con un brusco cambio de temperatura, aunque los fallecimientos también se han producido debido a imprudencias. Hay numerosos factores, entre ellos ese respeto a las señales. Alguno no hace caso y puede ser fatal. Hay que ser también consciente del estado físico de cada uno. Lo contaba el responsable nacional del proyecto de playas de Cruz Roja, Miguel Ángel Sánchez Arrocha.
Tienen numerosos factores. El hecho de respetar el mismo código de bandera, pues no es un factor a tener en cuenta. Las condiciones físicas, muchas veces recomendamos nadar de forma paralela a la orilla y no alejarnos de la orilla, porque ante cualquier situación que nos podamos sentir mal, que tengamos algún tipo de cuestión muscular, un calambre, como solemos decir, puede repercutir ese retorno.
Y hay que saber cuál es el estado físico de cada uno, es ser realista con lo que uno es y lo que puede hacer en el mundo del deporte. ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, pues aparte de seguir este tipo de consejos, hay un aspecto importante: las administraciones y sus planes para minimizar los riesgos.
El hecho de prevenir un ahogamiento no va a depender simplemente de un factor, ¿no? Varios actores que van a participar. Desde la propia administración, en este caso los ayuntamientos, que son las entidades competentes de garantizar la seguridad de esa playa, el tener habilitado un plan de autoprotección, un plan de seguridad en el cual se va a registrar todos los riesgos, cómo minimizar esos riesgos, el dimensionamiento a nivel de recursos humanos y materiales que deben de tener los equipos de salvamento.
Los ahogamientos son un problema de primer orden de salud y seguridad pública en España, apuntan desde la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Para evitar que sigan ocurriendo muertes por ahogamiento, hay que tener claro a qué tenemos que estar atentos y qué tenemos que hacer tanto en piscinas como en el mar. Es clave, cuando tenemos algún tipo de problema, mantener la calma. Esto nos lo dicen todos los expertos. Y enseguida, pedir auxilio. Lo contaba el socorrista con el que hemos hablado.
Lo primero es mantener la calma, porque si estás en una zona que está vigilada, lo más lógico y normal es que puedas ser visto y acudan a tu rescate. Es verdad que hay que hacer señales, porque si estás sufriendo, tienes que intentar comunicarlo. Puedes agitar los brazos, pedir ayuda verbalmente. Si estás más nervioso, pues va a dificultar mucho más el rescate.
Es importante, para evitar estas desgracias, enseñar desde pequeños a los niños a nadar o al menos a mantenerse a flote en el agua, porque a cualquiera le puede pasar, como cuenta Nayara Rosado, directora técnica de la Escuela Real Canoe de Madrid.
No es lo importante la fuerza que tengas, sino el saber mantenerte en el agua
y para ello lo importante pues es saber flotar y saber respirar.
Bueno, y también es fundamental no confiarse, esto también nos dicen socorristas y expertos, aunque uno sepa nadar, porque, pues en fin, uno puede incluso sufrir un mareo o cualquier percance dentro del agua. Así que consejos, advertencias para evitar que la cifra de ahogamientos en playas y piscinas españolas siga aumentando. Son las 7:34, una hora menos en Canarias, y a esta hora con Sandra Asenjo te cuento otras noticias del día. Seguimos pendientes de ese incendio en La Palma que continúa sin control. 4.200 vecinos han dormido fuera de sus casas esta noche.
Durante toda la madrugada, 100 efectivos terrestres han continuado trabajando, también la unidad militar de emergencias, y en cuanto amanezca se van a reincorporar a las tareas los medios aéreos. Un incendio que ya ha arrasado cerca de 4.700 hectáreas. Afortunadamente el viento está respetando y las condiciones se presentan más favorables que en las pasadas horas. En cuanto a los 4.200 desalojados, todos de Tijarafe y Punta Gorda, las autoridades insisten en la importancia de que acudan al punto de encuentro, ya que hay personas que se están negando a abandonar sus viviendas.
A una semana de las elecciones generales, el PSOE busca reforzar la presencia de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se aferra al voto útil.
Tras su mitin en Valencia, el presidente del gobierno, que se ha mostrado ausente en los días posteriores al cara a cara con Feijóo, este fin de semana hace doblete y hoy estará en Barcelona. Por su parte, el líder del Partido Popular acude hoy a Zaragoza y Guadalajara. Un Feijóo que ha pasado por los micrófonos de COPE, por Agropopular, donde se ha comprometido a que durante los primeros 100 días de gobierno, si consigue llegar a Moncloa, bajará el IVA de la carne, el pescado y las conservas. También a reducir el IRPF de las rentas menores de 40.000 euros.
Y el juez ha decretado prisión provisional para 5 de los 6 alemanes acusados de violar en grupo a una joven de 18 años en Mallorca.
Unos hechos que tuvieron lugar la madrugada del pasado jueves en un hotel situado en la playa de Palma. La víctima, también de origen alemán, estaba de vacaciones con unas amigas en la isla. Esa noche mantuvo relaciones sexuales consentidas con uno de los implicados. Después fueron juntos al hotel donde él se alojaba y más tarde llegaron los otros chicos. Cuatro de ellos la forzaron y un quinto lo grabó todo con el móvil. Uno de ellos reconoció que se habían propasado con ella y la acompañó hasta su hotel. Fue allí cuando la víctima pudo avisar a las autoridades y se procedió a la detención de todos los implicados de entre 21 y 23 años.
Y este domingo, Carlos Alcaraz aspira a ganar Wimbledon, Manuel Raez.
Y lo hará contra Novak Djokovic, buscando redimirse contra el serbio de su último encuentro en Roland Garros. Cuando acabó lesionado, el partido será en la pista central de Wimbledon a las 3 de la tarde. Además, Marcel Granollers ha perdido en la final de dobles junto al argentino Horacio Ceballos, la que es su quinta derrota de Grand Slam en una final. La 15ª etapa del Tour de Francia dará comienzo a la 1:05 de la tarde. En la 14ª, Carlos Rodríguez ha ganado la que es la tercera victoria española de etapa en esta edición del Tour. Y además se coloca en el tercer puesto de la general que lidera Vingegaard, tan solo a 10 segundos de Pogacar. Y en fútbol, Ilkay Gundogan ya ha aterrizado en Barcelona, ha mandado un saludo a todos los culés y será presentado el lunes en la ciudad deportiva Joan Gamper, mientras el Inter de Miami ha hecho oficial el fichaje de Leo Messi y será presentado en la madrugada del domingo al lunes a las 2 de la mañana.
A esta hora en la mañana del fin de semana lo que vamos a hacer es echar un primer vistazo a las noticias que traen los principales diarios de nuestro país. Acaba de llegar del kiosco Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenos días.
Buenos días de nuevo, Guillermo.
Y a una semana de las elecciones, bueno, pues te puedes imaginar que los sondeos, las entrevistas políticas y todo en los periódicos pues está relacionado con los comicios.
Sí, portadas que depende, Guillermo, el partido que las mire se va a sentir de una forma u otra, ¿eh? Por ejemplo, si el PP echa un ojo a la de ABC, Alberto Núñez Feijóo va a sonreír, porque asegura este periódico que los populares amplían su ventaja gracias a Madrid, Valencia y Andalucía. Precisamente El Mundo asegura que el líder popular ya ve el que llama este diario efecto Andalucía, o sea, sé una casi mayoría absoluta del Partido Popular. Dicen que no ven imposible evitar tener incluso que apoyarse en Vox. Y hablando de esta comunidad autónoma de Andalucía, una de las entrevistas del día es precisamente a su presidente, en La Razón, a un Juan Manuel Moreno Bonilla, que asegura que ahora mismo España se juega que Feijóo no dependa de populismos, en clara referencia a los de Abascal. Eso en el bloque de la derecha. Pero te decía que depende de dónde se mire, las portadas arrojan una u otra sensación. Por ejemplo, la de Sánchez, la del presidente, pues no tiene que ser nada buena al leer, por ejemplo, la portada del Mundo. Dice que hay bloqueo y desánimo en el Partido Socialista y dan dos opciones en Ferraz. O Sánchez, o, esto entre comillas, tendrá que irse.
Bueno, es interesante lo que apunta Lucía Méndez en su crónica del Mundo, que ha hablado con varios dirigentes del Partido Socialista, y todos insisten en la misma idea, que es que al final la derrota no es lo mismo perder con 115 diputados que bajar del suelo de los 100 escaños, donde en ese caso parece que a Sánchez le quedarían pocas opciones diferentes a la de la renuncia. Otra cosa es que en un grupo parlamentario de 115, en la oposición, pues Sánchez pudiera intentar mantenerse al menos para poder pilotar él a la persona que le suceda. Pero esto habrá que verlo, ¿eh? Porque en el PSOE hemos visto de todo. Desde el Sánchez que se quedó en el 96 después de perder por 300.000 votos con Aznar, hasta el Zapatero que perdió y dijo, ahí os quedáis. Hemos visto de todo.
Bueno, y mientras en Sumar, ¿qué? Pues en Sumar tratan, como hace el PSOE, de azuzar el miedo a un pacto de derechas. O Yolanda Díaz es entrevistada en el diario El País, y donde, aparte, Guillermo, de alguna perogrullada, como que van a gobernar con el Partido Socialista, todavía se atreve Díaz a defender una ley como la del solo sí es sí. Ojo, ¿eh? Una ley puede ser buena, pero si no se entiende, ¿me equivoco yo o la ciudadanía?, se pregunta la vicepresidenta.
Aunque somos todos tontos, ¿no?, que no lo hemos entendido, viene a decir la vicepresidenta. Bueno, más allá de la política, ¿encontramos alguna cosa que rescatar en las portadas?
Pues mira, homenajes en todas, por supuesto, a un maestro del humor que nos ha hecho reír a muchas generaciones desde los años 60. Mortadelo y Filemón andan tristes, dice El Mundo, porque ha fallecido su creador, Francisco Ibáñez. El dibujante, uno de los grandes de nuestro país, se va a los 87 años dejando huérfanas, como dice ABC, a muchas figuras, entre ellas a los dos agentes secretos de la tía.
Yo recuerdo esas tardes de verano, esas sobremesas ahí encerrado en los superhumor y en las historietas, qué maravilla.
Con el 13 Rue del Percebeo.
Y sin tabletas, ¿eh?
Desde luego.
Y sin tabletas.
Nos entreteníamos muy, muy bien con Francisco Ibáñez y con todas sus creaciones. Y luego se cuelan las portadas un rostro también, ¿eh?, el de un español que puede subirse al podio en el Tour de Francia. Ahora mismo es tercero, es Carlos Rodríguez, y es la foto de primera plana que elige hoy El Mundo. El ciclista granadino de 22 años explotó en los Alpes, dice este periódico, ganando una de las etapas reinas de la Vuelta a Gala.
Gracias, Iván, luego me cuentas más cosas. Sigues escuchando La Mañana del Fin de Semana en COPE en este domingo 16 de julio, a una semana de las elecciones generales, y todavía son muchos quienes siguen esperando a que les llegue el famoso voto por correo. Se supone que hoy terminaba el plazo, pero como ha explicado en Herrera en COPE el director adjunto de operaciones de correos, José Luis Alonso Nistal, hoy lo que acaba en realidad es el límite del censo. Pero ¿podemos seguir recibiendo la visita del cartero? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues esto se puede alargar incluso hasta el miércoles, solo un día antes de que termine el plazo para votar.
Y una vez que nosotros tenemos los documentos, ágilmente y con toda la agilidad posible, se lo hacemos llegar al ciudadano en al menos dos ocasiones, con lo cual nosotros estaremos el 17 y 18 aproximadamente repartiendo, y luego, pues probable que si algún ciudadano ha pedido la reexpedición, pues que el día 19 tengamos que hacerla llegar a su domicilio.
Bueno, vamos a ver si somos capaces de explicar lo que ha pasado con este asunto, desde luego complejo, y lo que puede pasar, que es más importante, en los próximos días. Hasta el pasado viernes, casi 1 millón de votos por correo todavía no habían llegado a sus destinatarios. Por ello, esta semana se van a seguir repartiendo y los carteros van a trabajar hasta las 10 de la noche. Luego tendremos hasta el jueves 20, como te digo, para ir a votar a correos, aunque habrá que ver si amplían este plazo teniendo en cuenta que ya estiman que el día anterior van a continuar con el reparto. En total se han producido más de 2,6 millones de solicitudes de voto por correo en estas elecciones. Es un récord histórico y casi el doble que en los comicios de 2019. Sandra Senjo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Hay que recordar que las oficinas de correos están abiertas este domingo. En total, lo hacen 276 en capitales de provincia y zonas turísticas desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Se están dando muchos casos de ciudadanos que se han acercado este fin de semana a votar y que se han encontrado con su oficina más cercana cerrada. Así que en la web de correos, en su buscador, puedes consultar cuáles son las que abren este domingo. Hoy Alba, de Madrid, donde, por cierto, se aglutina
Argentina, el 25% de las peticiones va a ser una de las españolas que acuda a votar. Ya estaba, de hecho, preocupada porque está a punto de hacer las maletas para irse de vacaciones.
Lo solicité el día 1 de junio, que si no me equivoco era el segundo día para poder solicitarlo, y hasta ayer no lo recibí. He estado un poco impaciente, no sabía si iba a llegar, si me iba a llegar.
Claro, Alba tenía entendido que este domingo terminaba ese plazo para que llegara el voto, aunque como hemos explicado, este se extiende finalmente hasta el miércoles. Si eres de los que se va de vacaciones y está inquieto, también puedes consultar el estado de tu voto. ¿Cómo? Pues a través de la página del INE, introduciendo tus datos personales. Así puedes hacerte con un código que, como con cualquier paquete, te permite ver el estado de, en este caso, el sobre con tus papeletas en la web de correos.
Si consultas el estado de tu envío y pone en reparto, no te preocupes porque ese mismo día te va a llegar, o debería. ¿Y qué pasa si ya nos hemos ido de vacaciones? Entrando en la web de correos, estamos a tiempo de cambiar la dirección para recibirlo. Para ello, solo necesitas tu código de registro del envío. Esto si te quedas en España, porque si te has ido al extranjero, ya no puedes hacer nada, como confirmaba el director adjunto de operaciones de correos en COPE.
Si se ha marchado al extranjero, tenía que haberlo previsto con anterioridad. Tenía que haber solicitado antes del día 29 de junio la inscripción en el registro de españoles temporalmente en el extranjero, haber llamado a la embajada o consulado para su inscripción en este registro, y entonces se le hubiera mandado la documentación al lugar del extranjero donde se encontrara.
Claro, esto puede que no te parezca justo si has sido precavido, lo solicitaste los primeros días y no se han cumplido los plazos. Pero como escuchas, poco puedes hacer si no lo has recibido a tiempo y ya te has marchado. Al margen de estos casos, pese a los retrasos y los colapsos, desde Correos insisten, todas las solicitudes van a llegar.
Por supuesto, como en todos los procesos electorales que desde que tenemos democracia participan los Correos, todos los envíos van a llegar a los ciudadanos y ningún ciudadano se va a quedar sin poder realizar su ejercicio de derecho al voto.
Bueno, y aquí surge otro problema. El voto llega, Sandra, pero ¿cómo llega?
Pues hay de todo. Es lo que nos cuentan los oyentes de COPE a través de los mensajes de voz que llegan a los distintos programas. Desde lo que le pasó a Alberto de Barcelona, al que no le han mandado las papeletas.
Voy a ejercer el voto por correo y mi sorpresa es que al abrir el sobre no habían encartado las papeletas de los partidos, con lo cual no he podido efectuar el voto porque en las oficinas de correos no existen papeletas.
A todo lo contrario, como le ha pasado a Andrés de Navarra, que tiene papeletas, pero no le han mandado los sobres.
Error que han cometido. Solo me han mandado las papeletas, sin los sobres correspondientes a Congreso y Senado. Si yo, sin darme cuenta, meto las papeletas dentro del sobre para enviarlo por el voto por correo, junto con la certificación que yo estoy en el censo electoral, cuando llegue a la mesa electoral y se produzca el recuento, ese voto es nulo.
Desde los sindicatos denuncian que estos retrasos y fallos se deben a que Correos no ha procedido de forma correcta ante la gran cantidad de demanda que se preveía. Regino Martín Barco es responsable del sector postal de Comisiones Obreras y en la tarde de COPE ha asegurado que ellos ya advirtieron de lo que iba a ocurrir, pero que el gobierno ha mirado a otro lado.
Si no hay carteros para llevar la documentación y no hay apertura de oficinas para que el ciudadano o la ciudadana pueda emitir el voto, es evidente que Correos no está tomándose en serio el voto por correo y entendemos. Antes dudábamos, ahora ya pensamos que es cierto, ¿no? El presidente de Correos no está facilitando el voto. Y el gobierno no parece que esté encariñado con que la gente vaya a votar.
Personas a las que le llegan los votos sin sobre, gente a la que le llega el sobre sin votos, esto parece una película de Berlanga. En fin, veremos si finalmente se solucionan estas incidencias y qué explicaciones da el gobierno en el caso de que no sea así. Hoy te recuerdo, puedes ir a Correos hasta las 2 de la tarde, de 9 a 2. Si no has recibido tu voto, lunes, martes e incluso miércoles, estate atento a la puerta, al buzón, porque los carteros van a seguir repartiendo. Fíjate bien cuando abras el sobre, que esté en las papeletas y los sobres correspondientes, tanto al Congreso como al Senado. Y antes del jueves 20 de julio, si no nos dicen lo contrario y se amplía el plazo, debemos ir a depositar nuestro voto a la oficina de Correos. Así que suerte para los que estáis esperando a poder iros de vacaciones y, sobre todo, que de esto hay que estar echando mucho en este verano electoral, mucha, mucha paciencia.
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Llevan 4 años esperando y la cuenta atrás ha comenzado. Más de 2 millones de jóvenes de todo el mundo, muchos de ellos españoles, peregrinarán hasta Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, el mayor encuentro de jóvenes de todo el mundo. Los detalles, los peregrinos y los preparativos te los contamos en Iglesia Destino JMJ. El sábado y domingo a la 1 de la tarde, en 13.
En la mañana del fin de semana vamos a hablar ahora de empleo público. Es una oportunidad laboral deseada por millones de españoles, puede que sea tu caso. Gente que busca la garantía de un trabajo estable y la promesa de un horario que les permita conciliar con mayor facilidad que en el sector privado. Actualmente en España hay más de 3 millones y medio de empleados públicos, lo que supone el 17% más o menos de la población ocupada de España, según la última EPA, la encuesta de población activa. Y hablamos de funcionarios porque el gobierno ha aprobado esta semana la mayor oferta de empleo público de la historia. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Sí, en concreto se van a ofertar casi 40.000 plazas, lo que supone un 15,8% más que en la oferta de 2022. Más de 27.000 de esas plazas van a ser de libre acceso y unas 12.000 de promoción interna. La mayoría para la Administración General del Estado, pero la oferta de empleo público atenderá también a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional de Policía, a las Fuerzas Armadas o a la Administración de Justicia. El Ejecutivo ha lanzado esta convocatoria a falta de 10 días para las elecciones generales, pero la oferta es obligada, sea cual sea el próximo gobierno que salga de las urnas el día 23 de julio. De hecho, los procesos de selección van a tener que estar aprobados antes de que finalice el año y resueltos en un plazo inferior a 2. La oferta de empleo aprobada este martes en el Consejo de Ministros, pues cuenta con el apoyo de UGT, también de CESIF, pero no de Comisiones Obreras. Y es que este sindicato, Guillermo, considera que no garantiza el servicio público a la ciudadanía.
Bueno, una de las preguntas que cuando se habla de empleo público se hace todo el mundo es qué es lo que buscan los funcionarios. Y lo cierto es que hay muchas razones. Antes apuntábamos alguna de ellas. Estabilidad, salario, horarios. En realidad hay tantas razones como aspirantes. Isabel es una de ellas. Tiene 26 años, ha estudiado Derecho y se plantea opositar para la Administración del Estado.
Decidí opositar por la calidad de vida que te ofrece este tipo de trabajos y luego también por la estabilidad financiera. Sí que es verdad que en el sector privado puedes acceder a ganar una cantidad muchísimo mayor de salario mensual, pero no tienes esa estabilidad de decir que pase lo que pase, no te van a echar.
Ahora bien, aprobar una oposición requiere de mucho esfuerzo, de constancia, de paciencia y de eso que ahora tanto se echa de menos, que es una enorme tolerancia a la frustración. En el ámbito de la justicia, por ejemplo, la media de tiempo que tardan los aspirantes en lograr una plaza oscila entre los 2 y los 4 años, aunque para conseguir una plaza como registrador de la propiedad o abogado del Estado, esa horquilla puede subir hasta los 7.
Y fíjate qué dato, Guillermo, 1 de cada 2 españoles de entre 18 y 55 años están ya opositando o se lo plantea. Lo escuchábamos, la estabilidad económica, la conciliación o la entrada a un mundo laboral complicado son algunos de los factores por los que se decantan estos cientos de miles de españoles a la hora de eso, de apostar por conseguir una plaza.
El perfil de las personas que optan para realizar una oposición depende o varía según el género o la generación. ¿El género por qué? Porque hay estadísticas en las que está demostrado que el número de mujeres es mayor al de hombres para optar a una oposición. Esto es síntoma de una estabilidad necesaria para poder desarrollar una vida de conciliación personal y profesional.
Pilar Yácer es experta en recursos humanos y diferenciaba aquí en COPE entre 2 perfiles, claramente marcados si hablamos de estos candidatos. Uno que sorprende, sobre todo porque no ha sido la tónica habitual en estos últimos años, el de los jóvenes que buscan una entrada fácil, como te decía Guillermo, al mercado laboral.
Respecto a la generación, los jóvenes suelen optar a realizar una oposición por esa ansiada búsqueda de la estabilidad, de la conciliación, igualmente, para poder establecer un proyecto de vida pleno.
Estabilidad, esa es la gran deseada por todos, sobre todo por el otro perfil, el de aquellas personas mayores de 40 años que han perdido su empleo y han encadenado varios trabajos temporales o que llevan ya un tiempo en el paro.
Hay otra generación que suelen ser de personas mayores de 40 años que han salido, han sido despedidas de sus organizaciones y que opta a las oposiciones para lograr y volver a incorporarse a ese mercado laboral.
Seguro que conoces a alguien de tu círculo cercano que se está preparando una oposición, pero es que además está la cuestión económica, o mejor dicho, lo que el aumento de plazas de funcionarios puede condicionar el mercado laboral de un país.
Sí, es que la realidad es que nunca en la historia ha habido tantos funcionarios como en la actualidad, Guillermo. A día de hoy hay en nuestro país más de 2.700.000, según datos del Instituto Nacional de Estadística, a los que habría que sumar los empleados públicos que trabajan para la administración pero sin haber aprobado una oposición. En total, unos 3.5 millones, más de un 17% del total de personas ocupadas en nuestro país. Y ha sido el gobierno de Pedro Sánchez el que ha acelerado la creación de empleados públicos después de los años de Rajoy, los de la crisis económica. De hecho, entre 2012 y 2017, la administración estatal recortó su plantilla en cerca de 60.000 efectivos. Aunque también aquí conviene recordar que más de la mitad de los funcionarios trabajan en las comunidades autónomas. ¿Y qué dicen los expertos? Bueno, pues argumentan que el exceso de empleo público podría desequilibrar la economía y afectar negativamente a la iniciativa privada. Andrés Onrubia es investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA.
Se está creando empleo sin hacer realmente un análisis de los servicios públicos, y esto lo estamos viendo, bueno, pues insisto, en estas demoras tan enormes de listas para dar cita, pues en la seguridad social. A lo mejor tienes que prescindir de empleo público en muchas áreas.
Hay otra pregunta que muchos ciudadanos se hacen con frecuencia, que es: ¿cuánto cuesta mantener la nómina de todos los empleados públicos? En 2022, por primera vez, el gasto en salarios superaba los 150.000 millones de euros, hasta situarse en casi 154.000 millones. Es un 4,2% más que el año anterior.
Analicemos dónde tenemos necesidades, cómo afecta el envejecimiento a cada uno de esos puestos en cada una de las administraciones, y no hagamos crecer al sector público de forma absolutamente general, porque esto al final lo que está haciendo es cargar la nómina de empleados públicos, sobredimensionarla, pero a la vez no dar respuestas a una mejor provisión de los servicios públicos.
El número de trabajadores públicos en España aumentó en 2022 más de un 7%, según Eurostat, el mayor incremento registrado entre todos los países de la eurozona, solo detrás de Letonia. Ahora, con esta nueva oferta de casi 40.000 empleos públicos, el gasto va a aumentar. Pero claro, también hay que tener en cuenta algunas de las razones por las que es necesario crear esa bolsa de empleo público. La principal de ellas, pues que el funcionariado español es de los más envejecidos de Europa.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
No hay verano igual, pero en las segundas rebajas hay algo que se repite. Accesorios Guess y Hugo, 20% de descuento adicional. Zapatería Guess, Lodi y Josepo, 20% de descuento adicional. Accesorios Hombre Lotus y Olimpo, 20% de descuento adicional. Del 6 al 19 de julio, sí, lo has acertado, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
¿Eh? Escúchame, esto es lo mejor que vas a encontrar este verano.
La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas
por solo 33 euros.
¿Cuánto?
33 euros.
¿Cuánto?
33.
Llama al 1777 o entra en finetwork.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900 102 101.
Querido profesional, sabemos que donde tu cliente ve una baldosa bonita, tú ves un pavimento de cerámica exterior antideslizante. Ven a Obramat y descubre nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Entra ya en cope.es.